cultura de respeto. Garantía por los derechos humanos. Derecho a la vida, integridad, libertad, seguridad, modernización y transformación digital. Eso es protección humana. El espacio radial para la Unidad Nacional de Protección. Acá le contamos las actividades, noticias y todo lo que sucede en la UNP. De una agencia a una entidad que protege la vida. Conéctese en UNP Radio, a un clic de distancia.
Hola, buenos días. Bienvenidos a otro nuevo programa de protección humana, solamente aquí en UNP Radio. El tema que abordaremos hoy será la rendición de cuentas que se llevó a cabo en la entidad el miércoles 25 de junio de este 2025. En Colombia, la reciente historia del proceso de rendición de cuentas se remonta a 1991. Conozcamos más sobre este proceso, que es tan importante para las entidades públicas. Pues bien, fue la Asamblea Nacional Constituyente que dejó planteada, precisamente en la Constitución Política, el sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público como una forma implícita de rendición de cuentas tipo horizontal. Posteriormente, en 1994, con la Ley 152, se establecen obligaciones para la elaboración de informes, para la presentación de avances y el progreso de los planes de desarrollo. Pues bien, la rendición de cuentas tuvo un impulso importante en el año 2008 con la adopción de la estrategia Gobierno en Línea como instrumento de publicidad e información oficial. Más adelante, la Ley Estatutaria 1757 del año 2015, por la cual se dictaron disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación ciudadana. ¿Qué es lo que dice precisamente esa ley estatutaria? Textualmente, por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control a partir de la promoción del diálogo. Pues bueno, la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en la cotidianidad del servidor público. Escuchemos aparte de lo que fue esta rendición.
Dirección General. Liderar es transformar con resultados visibles. La estrategia de modernización institucional avanzó un 94%. Se implementó la línea Vida, que ha recibido más de 523 mil llamadas, el 86% atendidas con apoyo de la fuerza pública. Nos integramos a la red de comunicaciones de las fuerzas militares garantizando coordinación de alto nivel. Creamos 1.170 empleos formales, protegimos a más de 12.000 personas y 210 colectivos. Y con el traslado a una nueva sede, avanzamos en la dignificación del servicio público.
Escucharemos a Luis Eduardo Saavedra, asesor de la Dirección General.
12 hechos puntuales que van orientados hacia este objetivo. Tenemos muchos más, pero creemos que son los más significativos y por supuesto cada dependencia profundizará en los mismos. En primer lugar, en este marco de modernización queremos resaltar que hemos adelantado, tenemos un cumplimiento del 84% en este plan de acción institucional. Resaltamos diagnósticos que nos permiten orientar la toma de decisiones frente a las brechas que hemos encontrado para esta modernización. Tenemos la proyección de la viabilidad de la escuela de formación, que es fundamental para seguir profesionalizando a nuestros colaboradores y servidores. Un diagnóstico del modelo cultural y organizacional, la formalización laboral, de la cual hablaré más adelante, la identificación de brechas que deberán seguir siendo superadas en lo que llevamos este año y el siguiente, una propuesta de modelo de operación y diagnóstico de elementos distinto, y la alineación de todos los elementos de la entidad en función del conocimiento y la mejora continua. Dentro de este marco también queremos resaltar como un hito histórico la implementación de la línea Vida 103, que es una línea de emergencia, es un servicio nacional gratuito que le permite a cualquier persona hacer una llamada, atenderlo en la central que ustedes ven en la parte de atrás de este escenario. Tenemos articulación con las Fuerzas Armadas, hemos recibido más de 520 mil llamadas desde que esta línea ha sido implementada, bastantes de ellas de emergencias por parte de los ciudadanos, y gracias a articulación y esa colaboración armónica con las Fuerzas Armadas hemos podido atender y gestionar estas llamadas en todo el territorio nacional. Y queremos rescatar o resaltar mejor cuáles han sido las tres zonas del país donde más llamadas hemos recibido en el último año. Se destaca, por supuesto, la ciudad de Bogotá por la cantidad de habitantes que tiene, en segundo lugar el departamento del Cauca y en tercer lugar norte de Santander.
Subdirección de Evaluación del Riesgo. Evaluar el riesgo para salvar vidas. Más de 13.000 estudios individuales concluidos y más de 373.000 personas beneficiadas por medidas colectivas. Además, se gestionaron 733 medidas de emergencia, reafirmando nuestro compromiso con quienes más lo necesitan.
Ahora escucharemos a la subdirectora de Evaluación del Riesgo, Joana Patricia Reyes Marciales.
Importante resaltar la ruta colectiva. Este ha sido también, digamos, el objetivo principal de la administración del doctor Augusto Rodríguez, fortalecerla en una protección integral colectiva, vinculando a primeros respondientes y a otras entidades a partir de la concepción de una seguridad humana que brinde protección integral a partir de acciones complementarias, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura o del sector de tierras, de educación, de salud. Es importante las siete dimensiones de la seguridad humana, de la cual, digamos, nuestro marco o ruta es el plan de desarrollo. Acá es importante mencionar que superamos, digamos, unas evaluaciones de riesgo de colectivo y logramos el 76.5% de los grupos o comunidades protegidas en el Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, básicamente en el Pacífico nariñense, donde ha sido prioridad las acciones del gobierno nacional. Nuestro total, digamos, de beneficiarios en niños, mujeres, comunidades indígenas, afro, son más de 370 mil personas. Y como lo pueden ver en la gráfica, pues ahí está desplegado lo que nosotros hicimos también, porque todas esas evaluaciones pasan al Comité de Recomendación y Evaluación de Medidas en Colectivo. Ahí está el mapa que señala básicamente en dónde nos están demandando la protección en el territorio colombiano. Importante tener en cuenta que el 2024 fue un año hito que casi duplicó el 2023, en las acciones en territorio y en el encuentro con las comunidades para identificar cuáles son las afectaciones, vulnerabilidades, amenazas y riesgos que tienen estos colectivos, y a partir de esto pues se genera una hoja de ruta de protección integral con otras entidades. Terminamos 234 evaluaciones de riesgo, que es, digamos, una cifra hito histórica muy importante para los logros de protección de los colectivos en Colombia, y digamos nos genera una ventana, un camino de identificar y hacer pedagogía de que ahí está la protección individual se tiene que transformar, o de manera transitoria caminar hacia una protección colectiva integral para las personas. Ahí está, digamos, esto que han dicho la dirección y esta administración, y es la importancia de vincular a otras entidades y no pensar en la toyotización del territorio colombiano.
Dirección de protección. La protección va más allá de un esquema. Es una construcción colectiva. Se implementaron más de 110.000 medidas para cerca de 2.000 beneficiarios y 84 colectivos. Realizamos 37 charlas preventivas y capacitamos a más de 2.000 beneficiarios en autoprotección. Y fortalecimos a nuestro equipo. Más de 1.000 servidores recibieron reentrenamiento y 600 se formaron en seguridad vial.
Y en esta rendición de cuenta, el secretario general Juan Camilo Chavarro mostrará el balance de la ejecución de la subdirección de protección.
Podemos ver, pues la subdirección de protección ha hecho una tarea muy juiciosa y se ha aumentado la protección no solo de manera individual, sino de manera concreta en los colectivos.
Protección especializada de seguridad y protección. La protección oportuna fue prioridad en la subdirección especializada. Durante 2024 se gestionó el 100% de las solicitudes de protección, garantizando atención integral a cada caso. Se logró una reducción significativa en los tiempos de gestión de los estudios de riesgo, respondiendo de forma más ágil a las necesidades de quienes enfrentan amenazas. Además, se atendieron 100 casos de emergencia en un promedio de apenas 4 días hábiles. En articulación institucional, se realizaron 27 sesiones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Y como resultado de esta labor estratégica, se implementaron 3.116 medidas de protección individuales y 295 medidas colectivas con enfoque diferencial, reafirmando el compromiso con poblaciones históricamente vulnerables.
Damos paso ahora a la subdirectora de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, Natalia Margarita Parada Garzón.
En ese sentido, el primer gran logro que hay que señalar para la vigencia 2024 fue precisamente un plan de descongestión de evaluaciones de nivel de riesgo, que fue un plan de descongestión iniciado en la vigencia 2023 y culminado efectivamente a un 100% en la vigencia 2024. Porque esto fue muy importante y uno de los grandes logros de la vigencia inmediatamente anterior, porque la subdirección especializada casi que desde su creación había tenido evaluaciones de nivel de riesgo congestionadas de vigencias anteriores, lo que no permitía una atención oportuna a las solicitudes de protección por parte de la población. Esto implicó o derivó en una reducción muy significativa en los tiempos de gestión de los estudios de nivel de riesgo. Eso quiere decir que también uno de los retos y logros del año 2024 fue precisamente aumentar el número de sesiones y subcomisiones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección con el fin de que esta instancia pudiera valorar los casos y adoptar la medida. En ese sentido, se realizaron un total de 134 subcomisiones técnicas de esta instancia y 27 sesiones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección con participación de los 5 delegados del gobierno y del partido político surgido del Acuerdo de Paz. Cifras que marcan un hito, digamos, en la historia de la subdirección especializada. No se habían tenido en vigencias anteriores unas cifras de sesiones tan altas, y que precisamente fue lo que permitió que todos estos casos de evaluación de riesgo fueran debidamente valorados por esta instancia.
Secretaría General. En la Secretaría General, la eficiencia fue protagonista. Con una ejecución presupuestal del 84%, la UNP consolidó una gestión financiera sólida. El recaudo por convenios creció un 39% y se adquirieron 2 nuevas sedes para fortalecer la infraestructura institucional. Además, se actualizó y depuró el inventario de bienes devolutivos y se liquidaron 362 contratos de las vigencias 2017 a 2024 dentro de los plazos. Y con un compromiso por la vida, nació la línea Vida 103, acompañada de la instalación de 54 CATS en convenio con la policía.
El secretario general Juan Camilo Chavarro Marín rindió cuenta sobre los recursos financieros con vigencia 2024. Escuchemos.
Nosotros para el año 2024 se nos fueron asignados 2.7 billones de pesos, 500 mil millones por encima del frente del 2023, que eran 2.2 billones de pesos. De eso nosotros logramos un compromiso efectivo del 96.29%. Pero lo más importante para resaltar no solo es la correcta ejecución de los recursos y su alta ejecución y compromiso, sino también la eficiencia en los pagos que tiene la Unidad Nacional de Protección, porque nosotros nos caracterizamos por ser muy buenos pagadores, y eso lleva a que todas las personas, coordinadores, directivos y todas las personas que apoyan la contratación estatal, hacen una correcta vigilancia de sus recursos, de su supervisión. En tema de recursos económicos o parte administrativa y financiera, hemos logrado grandes cosas. Ya lo señalaban en la parte de la sede propia, nuestra sede administrativa, hemos logrado adquirir 2 nuevas sedes, en la sede de Ibagué y en la sede de Pereira. De igual manera, la sede de Las Américas se remodeló en el mes de junio del 2024 y en ella se generaron mejores espacios y condiciones más dignas para todos los servidores públicos y los contratistas. Lo mismo que con nuestro archivo central en Puente Aranda. Hemos hecho una gran inversión de recursos para mejorar la calidad y las condiciones de trabajo de todas las personas.
De planeación e información. Planificar, medir y actuar con resultados. La UNP alcanzó un 54% del Plan Estratégico Institucional y un 84% de su Plan de Acción 2024. Además, ejecutamos el 100% del programa de auditorías internas de calidad y logramos un 91% de cumplimiento en los indicadores por proceso. En atención al riesgo, el tiempo de respuesta fue apenas de 2.6 días. Y en atención al ciudadano, alcanzamos un 98% de eficiencia en las PQRSD. Subdirección de Talento Humano. El corazón de la entidad también se transforma. Su talento humano. Se consolidó la planta temporal con apoyo presidencial. Se firmó el acuerdo colectivo con organizaciones sindicales y se avanzó en el rediseño organizacional. La innovación fue clave con plataformas como Novasoft, SAMI y Paco. 115 auxilios educativos fueron entregados y los planes de bienestar, capacitación y salud laboral superaron el 99% de cumplimiento.
Sandra Milena Ardila Cubide, subdirectora de Talento Humano, nos da un balance de lo que fue el año 2024.
Agradecerle a todas esas personas que han hecho que los resultados del FURAC vigencia 2024 para la dimensión 1, denominada talento humano, se encuentren en el 100%. Hemos logrado el 100% de esta dimensión a través del FURAC y también logramos subir 7 puntos a 97% en lo que tiene que ver con la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación. Vamos avanzando, solos no podemos, necesitamos el trabajo de todos, cada uno con su granito de arena, cada uno con el amor, con el compromiso, la gestión del cambio y la cultura organizacional. Vamos a lograr mejorar una UNP moderna, institucional y obviamente que responda hacia la calidad de vida de todos y todos los colombianos.
Oficina Asesora Jurídica. Con contundencia jurídica, la UNP defendió sus acciones. Logramos el 100% de éxito procesal y una calificación perfecta en defensa jurídica por segundo año consecutivo, contribuyendo al 87.7% del puntaje FURAC. Atendimos con éxito las 517 órdenes judiciales emitidas por la JEP y recuperamos más de 3 mil millones de pesos por cobro coactivo. Una estrategia jurídica eficaz que se refleja en múltiples fallos favorables a nivel nacional. Oficina de Control Interno. La transparencia y el control marcaron la ruta. 5 auditorías internas arrojaron 56 hallazgos clave para seguir mejorando. Además, se cumplió el 100% de los informes de ley y de seguimiento. El plan de mejoramiento institucional fue optimizado, pasando de 237 acciones en 2022 a solo 42 en 2024. Y por primera vez, la Contraloría peneció la cuenta de la entidad, reconociendo una ejecución impecable de los recursos públicos.
Bueno, y la audiencia completa de la rendición de cuentas 2024 se encuentra alojada en el canal de YouTube de la Unidad Nacional de Protección. Ahí podrá ser consultada por toda la ciudadanía.
El objetivo de la Unidad Nacional de Protección es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional. Ya lo escucharon ustedes, todas las acciones, los avances, la implementación y los resultados que se han logrado en la UNP en la más reciente vigencia. Por eso no se puede designar esquemas a dedo ni reducir esquemas al menos que se cuente con estudios técnicos y siempre amparados bajo la normatividad vigente. Esta es la importancia de estas rendiciones de cuenta para que la ciudadanía tenga la posibilidad de estar informada desde la fuente principal de la gestión y los resultados de esta entidad y puedan ejercer de mejor manera su derecho de la participación a través del control social. Y así terminamos otra emisión de nuestro programa Protección Humana. En 15 días volvemos. Recuerden que aquí los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad son los protagonistas. En la producción y realización, Olga Lucía Vázquez. En la conducción, quien les habla, Carlos García.
Los esperamos en una próxima emisión de Protección Humana, el espacio radial para la Unidad Nacional de Protección, en UNP Radio, a un clic de distancia.